Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, última hora referida a la guerra en Oriente Medio. Irán ha atacado la principal refinería de gas en Qatar. Ha pedido a la población que no salgan de casa por el aumento de la amenaza para su seguridad. Teherán también ha bombardeado un depósito de combustible para aviones en Riad, la capital de Arabia Saudí. Esta noche han sonado las sirenas antiaéreas también en Bahrein. Segunda, Pakistán y Afganistán confirman que han alcanzado una tregua de 5 días que llega después del ataque contra un hospital de Kabul, en el que el lunes murieron unas 400 personas. El acuerdo ha sido posible gracias a la mediación de Arabia Saudí, Qatar y Turquía. Los talibanes avisan, no obstante, de que se defenderán ante cualquier nueva agresión. Tercera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invita al rey Felipe a los partidos del Mundial de Fútbol que se celebrarán este verano en su país. Dice que es una oportunidad para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España. La carta está fechada el 3 de febrero. Se recibió en Zarzuela el día 24, es decir, semanas antes de las palabras del rey sobre los abusos durante la conquista. Y cuarta clave. España impulsa la retirada de Internet de más de 11.000 archivos que hacen apología del yihadismo. Se trata de audios con discursos o cánticos que glorifican a líderes terroristas. Estaban alojados en 22 plataformas, eran utilizados para hacer propaganda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Existe un proverbio árabe que dice que si el mundo fuera un anillo, Ormuz sería su joya. Tal y como está el mundo, podemos decir que no exageran. Como aquel diamante que atrae todas las miradas, este estrecho ha sido punto de paso obligado para comerciantes, imperios, potencias, un pequeño brazo de mar que durante siglos ha concentrado una riqueza e influencia brutales.
La importancia del Estrecho de Ormuz se circunscribe de forma muy antigua a lo que es conocido hoy como la milenaria Ruta de la Seda. Eran las rutas que vertebraban Europa o que han vertebrado Europa y Asia, por las que han venido muchas más cosas que seda. Hasta que Mehmed II el Conquistador toma Constantinopla, clausura esta Ruta de la Seda y empieza la época de las navegaciones.
Su nombre procede del reino de Ormuz, que dominó esta región entre los siglos XV y XVII. Durante un tiempo su capital estuvo en la pequeña isla Ormuz, hoy territorio de Irán. Pero antes de que los ayatolás se hicieran con ese lugar, allí estuvieron persas, musulmanes, portugueses, británicos, todos conscientes de la importancia del lugar.
Las que iban por mar practicaban la navegación de cabotaje, y que son los barcos que eran grandes barcos o barcazas que podían cargar las mercancías pues para vertebrar y unir todo este comercio.
Su valor, sobre todo, reside en la capacidad de conectar mundos, y es que consigue juntar el Golfo Pérsico con el Océano y Oriente con Occidente. Puedes imaginar un paso enorme por el que transcurren miles y miles de barcos, pero hablamos de unas dimensiones pequeñas, una longitud de 167 kilómetros, una anchura que varía entre casi 100 y 40 kilómetros, todo controlado por Irán.
¿Quién controle el Estrecho de Ormuz? Pues además de los países implicados geográficamente en la zona, pues aquellas potencias que son potencias navales. Porque como recordaba el almirante Gonzalo Rodríguez de González ayer, cualquier país que quiera ser potencia mundial lo tiene que ser en los mares. El comercio, la seguridad y gran parte de lo que sucede en la vida y en el día a día, pues ocurre en el mar.
El profesor Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea en la Rey Juan Carlos, nos lo ha aplicado perfectamente. Todo el mundo pendiente de esta joya, Hormuz. Esa influencia y poder se ha mantenido hasta nuestros días, ya que por ese puñado de kilómetros que separan sus orillas circula una parte crucial del petróleo o el gas que necesita el mundo. Esto es el 20% del petróleo, proveniente principalmente de Arabia Saudí, Emiratos, Irak, Qatar. A eso suma alrededor de un 20% del comercio mundial de gas natural. Cada día transitan un promedio de 144 buques, de los que un 37% son petroleros, un 17% portacontenedores y un 13% graneleros. Lo que antes era una imagen de centenares de buques constantemente, ahora la foto ha cambiado y las cifras se han reducido drásticamente a cero. Escucha al portavoz iraní.
Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Hormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios. Cualquier embarcación que tenga como destino Estados Unidos, el régimen sionista o sus socios hostiles será considerada un objetivo legítimo.
La guerra en Irán ha provocado que los barcos dejen de navegar por esa zona y se encuentren atracados a la espera de que el conflicto termine. La mercancía no llega y el paso de los días está haciendo que todo ese petróleo y gas estancado repercuta en el día a día de todos nosotros.
Casi 50 céntimos, se nota, sí, bastante. Pero bueno, con lo del conflicto supongo que es lo normal, ¿no? No nos queda otro remedio, porque trabajamos los dos fuera, entonces no hay transporte público. Porque nosotros somos de Valencia, pues así que lo tenemos que usar sí o sí.
Esto se nota en los bolsillos, claro. La cosa podría ser peor si el conflicto dura y se mantiene. Desde que empezó la guerra, echar gasolina cuesta un 30% más. ¿Por qué es tan importante esta zona? ¿Cómo nos afecta? Hoy hablamos del estrecho de Hormuz y las consecuencias. No pilla de sorpresa la reacción de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz ante los ataques que está sufriendo por parte de Israel y de Estados Unidos. Es su principal baza y lo utiliza a conciencia. En las últimas 48 horas han empezado a navegar varios petroleros, todos vinculados a su propia flota o a China. El resto lo hacen por su cuenta y riesgo, con un Irán que ha disparado contra al menos 16 buques en las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos ha reclamado ayuda a la OTAN y a otras potencias mundiales.
Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso. Nosotros apenas recibimos petróleo de allí, quizá un 1% o un 2%. China, por ejemplo, obtiene cerca del 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Así que estaría bien que otros países se encargaran también de esa vigilancia junto a nosotros.
Reino Unido, Alemania, Japón, Corea del Sur, España han dicho de formas distintas que no participarán en la apertura de Hormuz por la fuerza. De las últimas en hacerlo, Francia. Esto es lo que decía Emmanuel Macron.
Nosotros no vamos a participar en esta guerra. Jamás Francia formará parte de las operaciones de apertura o de liberación del estrecho de Hormuz. Sin embargo, cuando la situación se calme, cuando cesen los bombardeos, estaremos preparados junto a otros países para asumir la responsabilidad.
El problema para Trump es sencillo, por pedir que no quede, pero claro, muy difícil de solucionar. A ver quién se moja. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es cierto que a priori parecía una misión sencilla, ya que Irán había perdido gran parte de su flota naval a consecuencia de los bombardeos de la aviación estadounidense e israelí. Pero esa baza de la que hablas, ese as de la manga que tiene en el control del estrecho de Hormuz, se está basando en el miedo y la fragilidad que desde Teherán están generando el los mercados y en la economía global.
Además, hay otro punto importante, y es que toda esa costa de Irán está llena de cuevas, búnkeres, posiciones de disparo muy fáciles para realizar un ataque.
Sí, es lo que le hace a Irán tan fuerte en este lugar, porque tan solo un ataque dirigido desde Teherán con un dron es suficiente para meter miedo a las aseguradoras. Además, las matemáticas funcionan. Un dron de este tipo cuesta unos $20,000 y se calcula que Irán podría ser capaz de producir hasta varias decenas de miles al mes. Poco coste de armamento que puede ocasionar unos daños multimillonarios y medioambientales. Es por eso que ahora mismo este estrecho de Hormuz se ha convertido en un punto clave en la geoestrategia mundial.
A esto hay que sumar las minas submarinas que Irán ha dejado por todo el trayecto, lo que complica la cosa aún más. Cristian Villanueva es editor de la revista Ejércitos y decía esto en Herrera en COPE.
Se quiere enviando dragaminas, cazaminas, etcétera, y limpiando de minas las aguas del estrecho, quedaría abierto, porque ahora hay otra cosa, que son los drones, que son extremadamente baratos, se pueden producir en grandes cantidades y te permiten, por una parte, observar y por otra, atacar.
Para intentar descubrir un poco más la importancia militar y geoestratégica de esta zona, hablamos con Alexander Greenberg, es experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad. Alexander, profesor, buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Gracias por atendernos en directo, profesor. ¿Por qué es tan importante para la estrategia militar de los contendientes Israel, Estados Unidos y, por supuesto, Irán, en concreto el Estrecho de Hormuz?
Bueno, el Estrecho de Hormuz es muy importante para Estados Unidos, no por sí mismo, sino porque otorga una ventaja considerable al régimen iraní. Por ejemplo, bloqueando Hormuz, Irán puede utilizarlo como palanca geopolítica y provocar choque en la economía mundial mediante el disparo de los precios de los hidrocarburos, lo que vemos ahora. La mayor ventaja para Irán es que puede emplear esta palanca sin recurrir a acciones letales. De momento no ha bloqueado físicamente el estrecho, se limita a amenazar con atacar buques. Sin embargo, la amenaza ya pone en marcha la reacción en cadena económica.
El papel de los hutíes en esa esquina, en ese córner del Yemen, también hay que tenerlo en cuenta. En los últimos días hablamos poco de ellos, pero es un brazo más del régimen iraní.
Sí, es vero que son el brazo del régimen iraní, pero por el momento los hutíes no atacan, pero son peligrosos porque podrían disparar misiles tierra-mar, suministrados por Irán, naturalmente. Estos misiles podrían hundir buques. Resulta muy difícil tomar represalias contra los hutíes porque es muy difícil de encontrarlos en Yemen. Yemen es muy grande, no es tan grande que Irán, pero es también grande, es muy difícil para el ejército americano operar.
Profesor, el Estrecho de Hormuz es muy importante para el mundo, lo estamos viendo. ¿Para Israel es fundamental también esta zona o no tanto?
Por Israel no tiene ninguna importancia, pero no porque no nos interesa. Pero la razón es que todo el petróleo israelí no llega de Hormuz, pero de otros lugares, de Asia Central, etcétera. Pero en general me gustaría decir, no me gustaría decirlo, en facto, que toda esta situación es posible gracias a la inacción y la cobardía del liderazgo europeo, porque la negativa de los países europeos a enviar buques de guerra para escoltar navíos comerciales representa ya el punto más bajo de la conciencia europea, porque no se trata de ayudar, Dios nos libre, a los judíos, a Israel, a los Estados Unidos. Tampoco se trata de participar en acciones agresivas contra Irán. Lo digo para quienes que creen que el régimen iraní es una víctima inocente de la agresión sionista estadounidense. Se trata solamente de proteger buques mercantes frente a la piratería y de evitar un mayor deterioro de la economía mundial en beneficio de todos. No de Estados Unidos, desde luego, como lo digo, no de Israel.
Una última cuestión, profesor Greenberg. Casi le estoy pidiendo una opinión personal. Este control de Hormuz y, por lo tanto, el futuro de la guerra, ¿cree que va a prolongarse mucho tiempo?
Creo que no, porque es también difícil para Irán. Yo estoy seguro que si tienen más buques, otras mientes para contrar los ataques iraníes, es posible de bloquearlo, porque por ejemplo para luchar contra los minas necesitan, ¿cómo se llama en español? Dragaminas.
Sí, dragaminas, sí.
Buque. Y esto es el problema. Hay dragaminas, pero ¿cuántos países europeos tienen más dragaminas que los Estados Unidos? Y por ejemplo, hay drones son muy peligrosos, porque es difícil de claro. encontrar los operadores de los drones, pero todos los buques de guerra modernos tienen sistemas antiaéreas que pueden devorar los drones. De muchas cosas, la mayoría de las cosas depende de las decisiones.
Claro, lo tienen, pero es cuestión de tener voluntad también, y eso es más complicado. Alexander Greenberg, experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad. Gracias por atendernos.
Gracias.
Buenas noches. Hemos hablado de la clave militar, pero sin duda una de las que más preocupan es la cuestión logística, económica. Ya lo has notado a la hora de echar gasolina. El precio medio del diésel ha superado ya a la gasolina, está en 1,87. Ha subido un 30% en 15 días. Si nada, el depósito medio de 55 litros se nos va a más de 100 euros.
Claro que lo noto, claro que lo noto. Siempre lo lleno por menos de 100 euros. Y hoy me temo que va a ser por más. 102,27. No es mucho más, pero es que no lo tenía en la reserva. Y otras veces sí, o sea que sí, se nota y bastante, sí. Pero esto no es nada comparado con lo que lo vamos a notar.
El precio de la energía, pues menudo panorama, sigue afectando a los mercados mundiales. La volatilidad va a ser una constante en las próximas semanas. Gonzalo Escribano es experto en energía del Real Instituto Elcano.
Independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas, independientemente de que el señor Trump nos diga que está a punto de terminar la guerra o no, lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios.
La paralización del estrecho ha disparado los costes logísticos. Los buques cruzaban directamente desde el Golfo hacia Asia, Europa. Ahora tienen que esperar fondeados o desviarse. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Lo lógico es que desde el primer momento se impongan ya restricciones, se impongan ya pues algún tipo de medida de racionamiento o de racionalización, porque no sabes lo que puede durar esta situación.
Eso, claro, está afectando a más de 30 productos críticos de nuestro país que importa. También el bloqueo del petróleo ha bloqueado la producción del polietileno, que se emplea en la fabricación de plásticos, envases, tuberías. Eso afecta también a la construcción, fíjate. Es lo que contaba aquí en La Linterna Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
Puede afectar desde el punto de vista de las infraestructuras. Estamos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y esto puede ralentizar mucho las obras de las grandes infraestructuras que se tienen que ejecutar. En la franja de la vivienda es algo que sin duda va a afectar de una manera importante la repercusión que puede producirse respecto a la pequeña y mediana empresa y los trabajadores de las propias empresas.
Jaime Albors es abogado experto en Derecho Marítimo y Comercio Internacional, colaborador del Instituto Marítimo Español. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Gracias por tenerme.
Gracias por acompañarnos. Claro, cuando uno ve el mapa, dice el Golfo Pérsico. Todos hemos hablado del Golfo Pérsico desde la guerra de Irak hasta hoy, seguro. Pero cuando uno ve ese recoveco del Estrecho de Hormuz, solo 40 kilómetros de ancho, en la parte más fina, dice, Dios mío de mi vida, la economía mundial, el planeta Tierra, dependiendo de 40 kilómetros de longitud. Es impresionante, ¿eh?
Sin duda es impresionante. Pero claro, ahí tenemos el 20% del crudo que se transporta a lo largo del mundo. Entonces, al final, eso tiene que afectar y va a afectar y está afectando a la economía mundial. Estaba viendo datos, estamos a $109 el barril, Ángel, más o menos.
Sí.
Acercándonos un poco a los precios del 23, cuando se dio la guerra a Ucrania, ¿vale? Pero es que el récord está en el 2000 de este siglo, es del 2008, que cuando alcanzamos los 147, ¿vale? Y eso fue en 2008, un contexto geopolítico distinto, pero una de las cuestiones decisivas fue la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. Ahí amenazó con cerrarlo y por ahí está cerrado. Hoy Israel ha atacado Parsur, que es el yacimiento gas más grande del mundo con Israel, y Irán creo que acaba de anunciar que ha atacado una refinería qatarí. Entonces estamos ya también en una disrupción no solo del transporte, sino también de la capacidad de producir. Entonces pues es una situación pues, muy, muy excepcional.
¿Existe alguna alternativa? Claro, cuando uno ve el mapa, dices Irak, Kuwait, Emiratos, Qatar, Bahrein, Omán, así hasta Yemen. ¿Existe alguna alternativa para sacar petróleo que no fuera por allí?
O sea, una alternativa equivalente no existe, y evidentemente no existe porque si no, no estaríamos donde estamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que son 20 millones de barriles diarios lo que pasan por esos 40 kilómetros de agua, ¿vale? Existen un par de oleoductos, ¿vale? Hay uno en Arabia Saudí que se llama Petroline, que conecta, digamos, los yacimientos de la ribera este del Golfo con el puerto Yanbu. El puerto Yanbu está en el Mar Rojo y, por tanto, da salida hacia allí. Hay otro pequeño oleoducto que va de Dubái a Fujairah. Fujairah es un puerto que está allá fuera, digamos, de la zona de control iraní. Pero, claro, estamos hablando, pues Aramco dice que estamos en unos 7 millones para el primero de los oleoductos, 7 millones de barriles diarios, y el otro está en torno a 1,5-2, pero claro, esos productos ya estaban en funcionamiento, no estaban esperando, ¿vale? Entonces, alternativas reales hoy por hoy no hay. Lo que hay es un sector, el transporte marítimo, muy resiliente, pues esperando a que adaptarse a este mundo de alguna forma para poder ir sacándolo. Pero hoy por hoy no hay alternativas equivalentes de ese mismo, capaces de sacar toda esa cantidad de petróleo del estrecho. Esa es la realidad.
Los efectos, los daños, para todos por igual. Claro, cuando uno ve los porcentajes, fíjate cómo están aquí los precios, ¿cómo tienen que estar los chinos, Jaime?
Pues mira, esa es una pregunta complicada, ¿vale? Porque efectivamente China es el gran importador del petróleo iraní, ¿vale? Eso es así. Entonces, visto desde ese punto de vista, pues efectivamente China, deberíamos decir, no son los más afectados por ello. Pero ¿qué pasa? Que China lo que va a hacer es acudir a los mercados alternativos a los que no acudía, para suministrar y así copar sus necesidades. Entonces, lo que va a hacer es meterse a pelear en mercados donde no estaba y con eso incrementar el precio para todos. Lo mismo pasa con el gas, ¿vale? El sudeste asiático es el gran importador del gas que sale de Qatar, ¿no? Pero los japoneses, los malayos y los tailandeses ya están acudiendo a otros mercados para abastecerse. Por tanto, al final nos sube el precio a todos. En España, por ejemplo, hay otras materias primas. Los fertilizantes es una cuestión que también es muy compleja para Europa porque, claro, el 13% del comercio mundial de fertilizantes pasa por ahí. ¿Por qué? Porque la materia prima con la que se produce es el gas, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí tenemos un doble efecto. Si el gas como materia prima sube el precio del fertilizante, pero es que además, como hay una contracción en la oferta por el bloqueo, pues sube todavía más el fertilizante y la urea está totalmente disparada. ¿Para qué sirven los fertilizantes en Europa? Pues para la agricultura y la ganadería. Si los costes de producción suben, pues ya sabemos lo que nos espera, lamentablemente, la cesta de la compra. O sea, lo que quiero decir es que al final, de una forma u otra, nos afecta a todos, a unos quizá más que otros, pero este es un mundo totalmente interconectado y es imposible quedarse al margen de una situación de este tipo.
Digamos que la globalización era verdad para lo bueno, faltaría más, pero cuando las cosas vienen difíciles también es verdad para lo malo y para lo peor. El tema de las aseguradoras, ¿funcionan? Quiero decir, ¿compensa asegurar un barco en estas circunstancias, un petrolero?
Mira, te cuento, compensa. Y es un sistema que está muy bien pensado. Tú piensas que el transporte marítimo es una actividad, es un sector que está muy acostumbrado a lidiar con fenómenos geopolíticos, ¿vale? Esto no es el primero, no creo que sea el último, desgraciadamente, pero antes de este estuvo Ucrania, el Mar Rojo y los cohetes de los hutíes, el Ever Given, aquel buque que bloqueó en Suez, o sea, que está acostumbrado. ¿Cómo funciona? Hay, digamos, muy rápidamente dos seguros clave. Uno es el de protección e indemnización, que, digamos, es responsabilidad civil, y luego hay un seguro que se llama de casco y maquinarias, que es, digamos, de daños, ¿no? El que protege el bien mueble que es el buque, ¿no? Y dentro de ese seguro hay unas garantías adicionales, que son las garantías de guerra y huelga, ¿vale? Que precisamente lo que pretenden es cubrir cuando un buque se ve durante un tránsito, sobrevienen situaciones de guerra o conflictos armados. Entonces, en esas circunstancias, esas coberturas entran. Pero claro, eso no es una carta blanca para que un buque mercante transite por zonas de guerra. No, los aseguradores dicen, si sobreviene estando tú ahí, te presto cobertura. Ahora bien, tienen capacidad para suspender la cobertura en 7 días. Entonces te dicen, oye, yo te doy cobertura, en 7 días sal de aquí. Y si no sales, pues yo te suspendo la cobertura y nos volvemos a sentar y te prestaré cobertura o no en función de las circunstancias. Para que te hagas una idea, más o menos, ¿vale? Más o menos, un superpetrolero, un VLCC, pues este seguro de guerra y huelga estaba en torno al 0,25 de su valor asegurado, ¿vale? Ahora está en torno al 5. Valen estos barcos así a grosso 100 millones, ¿no? Pues estás hablando de una prima de 5 millones euros o de dólares por asegurarlos. Pero claro, con ese valor y ese valor que llevas en mercancía, pues no puedes hacer otra cosa, básicamente.
En fin, digamos que esto continúa y la clave puede estar en cuánto dure la crisis y la guerra.
Esa es la clave, yo creo que esa es la clave. Esperemos que no dure, o deseamos, por lo menos yo, que dure poco. Hay una realidad, y es que hay un suministro de un porcentaje muy importante del crudo que estamos acostumbrados a consumir en el mundo, que hoy por hoy está bloqueado, que las alternativas realistas son para un porcentaje menor de esa cantidad, y que si esto no acaba rápido, pues vamos a vernos una situación donde los precios van a subir mucho para todos, y con eso se contraerá, imagino, la economía. Pues, o sea, que tiene que acabar ya o pronto, por lo menos eso es
ojalá,
lo que yo deseo.
Ojalá. Jaime Albors, abogado experto en Derecho Marítimo y Comercio Internacional, colaborador del Instituto Marítimo Español. Qué bien me lo has explicado, Jaime. Muchas gracias.
Un placer, Ángel.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado del Estrecho de Hormuz, un enclave que durante siglos ha sido fundamental y lo que te queda. Un lugar que ahora, con la guerra en Oriente Medio, es más importante que nunca, porque lo que está ocurriendo allí repercute en todo, en el combustible y, a partir de ahí, en la compra. La guerra tiene pinta de alargarse. Ojalá nos equivoquemos y termine pronto. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, este punto del planeta, el Estrecho de Hormuz, ahora parece que lo estamos descubriendo, pero a ti te suena desde hace muchos años, ¿no?
Sí. Yo creo que la primera vez que oí hablar del Estrecho de Hormuz debió ser en el bachillerato. Pero siempre recordaré que la segunda lección sobre el Estrecho de Hormuz la recibí de los labios de Adolfo Suárez en una sala del Palacio de la Moncloa una tarde de finales de junio. Había acudido allí con el catedrático José Ramón Lasuén, la canaria María Dolores Pelayo y otros dos diputados de las Cortes Constituyentes de 1977. El año pasado le comentaba a Adolfo Suárez Illana en una comida que yo acudí con una cierta renuencia porque mantenía recelos y desconfianza sobre su padre. Y aquella tarde quedaron neutralizados porque Adolfo Suárez González te hablaba como si de tu opinión dependiera la suya. Y las cuatro ocasiones en que su secretaria apareció recordándole que había asuntos pendientes, la despachó con cortesía, con lo cual sus interlocutores nos sentimos muy importantes, porque el presidente del gobierno parecía estar pendiente de nuestro criterio, que era más relevante que cualquier otra tarea. Creo que el que más habló fue el catedrático José Ramón Lasuén, que como economista sabía la importancia geoestratégica del transporte mundial del petróleo. Y yo, desde luego, cuando se habló del Estrecho de Hormuz, mantuve un prudente silencio para que nadie se diera cuenta de mi profunda ignorancia. Semanas más tarde, observé que Fernando Abril Martorell y Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidentes del gobierno, también mostraban conocimientos y preocupaciones muy similares. Hoy, cuando centenares de periodistas y políticos parece que se han convertido casi todos en doctores en el Estrecho de Hormuz, no tengo mucho que añadir. Simplemente recordar que hace ya casi medio siglo, en esa transición que algunos desprecian y quieren reescribir históricamente, a pesar de los muchos testigos que la vivimos, había bastantes ignorantes como yo, pero también abundaban personas como las mencionadas que tenían una visión amplia sobre el mundo y que sabían que nuestras rivalidades casi provincianas se quedaban en nada ante un panorama mundial del que éramos dependientes y con muy poca autonomía. Mira, tengo que llamar a Adolfo Suárez Illana para quedar a comer y recordar a su padre.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.
Con esto continuamos, claro que sí. Oye, metemos primera para traeros el hit que lo está petando. ¿Cómo lo oyes? Porque el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y no solo eso, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¡Valorado!
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
5, 6, 7, 8, ¡valor!
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Todo hace indicar que no, que tampoco vamos a tener presupuestos generales del Estado estos meses. Llevan asegurándolo el gobierno, pero me temo que tampoco. Esta vez la excusa ha sido la guerra. En Hacienda priorizan, asegura hoy la ministra Montero, el Real Decreto con medidas antiinflacionistas de este viernes, del que todavía no conocemos nada.
La prórroga presupuestaria es plenamente constitucional y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país. Y seguimos trabajando para traer unos presupuestos durante este año.
Lo ha dicho la titular de Hacienda, a la vez casi que Pedro Sánchez contestaba así a una pregunta sobre el mismo tema. Lo importante no son las cuentas públicas.
Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel Espósito, buenas noches. Qué panorama, ¿eh?
Digamos que no hay noticias. Sabíamos que no iba a haber presupuesto, pero claro, que se agarren a un clavo ardiendo.
Claro, vamos a ver, para Sánchez lo importante no son los presupuestos a los que la Constitución obliga, La Constitución española obliga a tener.
No, pero no ha dicho la vicepresidenta no sé qué de las leyes españolas.
No, bueno, pero es que no es verdad lo que ha dicho. Los presupuestos, o sea, la Constitución te obliga a tener unos presupuestos anuales. Es verdad que los puedes prorrogar por causas excepcionales una vez, pero es que llevamos desde toda la legislatura sin presupuestos, ¿vale? Y eso para el presidente del gobierno. Y para la ministra portavoz, porque la vicepresidenta ya la acabamos de escuchar, lo importante no son las ayudas para la gente, porque lo importante es el derecho internacional que se ha roto desde después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son todo florituras, pero por supuesto hay que tener presupuestos y si no, convocas.
Las últimas cuentas públicas se aprobaron en 2023. ¿Cómo puede afectarnos no tener en estos tiempos presupuestos? ¿Serían más importantes justamente ahora? Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Rafael, profesor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, expósito.
Los presupuestos, al menos en teoría, ¿serían más importantes precisamente ahora?
Bueno, claro, porque ahora estamos en un momento de incertidumbre donde es muy importante el que podamos saber primero cuánto tenemos que pagar, porque al final lo que se debate en el Congreso con los presupuestos se debate unos impuestos, el IVA, los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la gasolina, y esos impuestos pues son los que luego se dedican al gasto público, se dedican a que pueda la administración dar prioridad pues más sanidad, más educación, en defensa, en pensiones, en investigación. O sea que es muy importante que en momentos de incertidumbre tengamos claro el marco económico, presupuestario en el que se desenvuelve el Estado.
¿Qué tal, profesor Rafael? Buenas noches, soy Pilar.
Hola, Pilar, buenas noches.
La vicepresidenta ha dicho que la Constitución española permite no tener presupuestos. ¿Es esto así? ¿Y cuánto tiempo se puede estar sin presupuestos generales del Estado?
Bueno, la Constitución dice que hay que presentar los presupuestos hasta el 31 de octubre para que se pongan en funcionamiento el 1 de enero.
Cada año.
Y llevamos cada año. El año 23 es el último año que hubo presupuestos, es decir, que llevamos 3 años con los mismos presupuestos. Y eso no tiene sentido, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, ¿no?, pues está pagando muchos impuestos porque se ha subido los salarios con la inflación y pasa a unos tramos de IRPF más altos, pierde poder adquisitivo y no tiene forma de que eso se reconduzca a través de un debate presupuestario en el Congreso de los Diputados. O sea que es mucho más de lo que parece la importancia que tiene.
¿Cómo afecta a la operatividad de un gobierno no tener cuentas tantos años seguidos? Lo digo porque en las últimas semanas estamos hablando mucho, por ejemplo, de las infraestructuras, de las vías, de los mantenimientos. ¿Opera en el quiero decir, afecta en la operatividad del día a día?
Hombre, y tanto, porque la inversión pública se aprueba en los presupuestos. Si ahora es más necesario que nunca el mantenimiento de las vías del tren, de las carreteras, si es más importante tener puertos que funcionen mejor, pues eso es lo que se contempla en los presupuestos, con lo cual yo creo que esto afecta mucho. Por ejemplo, hoy venía en un periódico que falta energía, falta electricidad para poder construir pues casas y poder dar habitación a tanta gente que está viniendo a España. O sea, no se debe olvidar que desde el año 23 hasta el año 26 ha habido un aumento de población de 1,7 millones. Y claro, esto tiene una necesidad, sobre todo porque la mayor parte de esta gente son trabajadores en sectores de baja productividad con salarios bajos, gente que necesita pues sanidad, que necesita educación pública, y eso es lo que se contemplan en los presupuestos del Estado. O sea que cambian las circunstancias, pero no cambia el presupuesto, lo cual significa que ese guante, que es el presupuesto, no se ajusta bien a la mano.
Claro. Y tal y como está el mundo, ni te cuento. Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por la clase, como siempre, Rafa.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Un beso.
Buenas noches.
Hablando de presupuestos, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha retirado las cuentas públicas que se tenía que votar en el Parlamento. Lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con Esquerra para seguir negociándolas. Es una excusa. No tenía su apoyo y no le daban los números.
El gobierno que presido siempre ha tenido claro que Cataluña necesita presupuestos. Por esto hemos actuado por el bien general y el bien común. Y hemos tenido siempre claro el acuerdo con las fuerzas progresistas de Cataluña. Por eso hemos respetado sus tiempos y consensuado sus propuestas.
Los presupuestos en Cataluña siguen también prorrogados desde 2023, Pilar.
Sí, hoy ya se ha hecho un Sánchez, es una patada para adelante porque, por supuesto, no va a haber tampoco presupuestos en Cataluña, es todo mentira. Y ya habrá pensado Illa, hombre, si lo hace Sánchez, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No?
Sí, sí, totalmente. El precio del gas y el petróleo se ha vuelto a disparar tras los ataques de Estados Unidos contra varias instalaciones energéticas de Irán. El crudo, especialmente. El precio del barril Brent ha llegado a tocar los $110 de media. Ese incremento nos termina tocando el bolsillo de manera inexorable. Los carburantes siguen subiendo, casi un céntimo al día. Llevamos 3 semanas, ¿eh? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Repostar sigue saliendo cada día más caro y en muchas gasolineras ya se ha superado la barrera de los 2 euros por litro, tanto de gasolina como de diésel. Estamos en máximos del 2022. Si cogemos los precios medios, tenemos el litro de diésel a 1,90 y el de gasolina a 1,80, un 30 y un 17% más respectivamente que antes de la guerra. O lo que es lo mismo, llenar el depósito de gasolina nos cuesta 22 euros más que hace 2 semanas y 30 euros más el de diésel. Y en este contexto, AICE, la patronal de las petroleras, defiende que estos precios son fruto de las cotizaciones internacionales empujadas por el petróleo, que las estaciones de servicio aseguran están siendo transparentes, como avalan los informes de competencia, y recuerdan que la mitad de lo que pagamos por repostar son impuestos.
Todo pinta que va a seguir subiendo, Pilar.
Bueno, por supuesto, o sea, esto va a depender del tiempo que dure, claro. Pero vamos, aquí tenemos un lío monumental, que es una guerra en el corazón energético del mundo. Esto es un empobrecimiento masivo que afecta a todo, no solo a los carburantes, no solo a la gasolina, al gasóleo, por supuesto a la cesta de la compra, a todo lo que hagamos, a los materiales, a la fabricación. Hoy han salido los datos de precios a la producción en Estados Unidos, que es la antesala de los precios al consumo, y se han disparado 7 décimas cuando se esperaba una subida de 2. Pero es que lo más importante es lo que ha dicho Marta. La mitad de cada litro de gasolina son impuestos. Bajen los impuestos.
La subida en el precio del carburante está afectando al turismo también. Javier Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Estamos pasando un episodio bastante complicado con respecto al tráfico aéreo por el incremento de los combustibles, que sin duda se trasladarán a las compañías aéreas, y esto sufrirá un estrés en los precios que puede modificar el comportamiento de la demanda, y sobre todo también las últimas noticias que hemos tenido ya en nuestro país con respecto a la red ferroviaria.
Se nota ya en la Semana Santa. La incertidumbre y los precios de los billetes son algunas de las razones, pero al mismo tiempo están viendo a España como un destino más seguro para muchos turistas internacionales, frente a, claro, a otros lugares que están más de lleno metidos en el conflicto o que es imposible sencillamente hacer escala. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Donde unos ven dificultades, otros ven oportunidades, como Álvaro.
Para ir a Malasia, que estamos valorando otras opciones también, como Bali o como Filipinas, los precios están en torno a los 400-500 euros, que es más barato de lo habitual. Que esto es un poco por la situación que ahora países estos en los que se hace la escala, como sitios como Doha. Aunque, claro, teniendo en cuenta, pues coger un seguro que cubra posibles cancelaciones de vuelo.
Pero no es lo habitual. Las agencias de viajes hablan de un aumento del 23% de las anulaciones respecto al año pasado de cara a Semana Santa, y ya notan el parón en las reservas del verano. Los españoles preferimos esperar. César Gutiérrez, presidente de la patronal FETAVE.
Yo te diría que la incertidumbre nunca es buena para el turismo, nunca. Así que estamos encontrando pues cierta cautela, ¿vale? Cautela y a ver qué pasa.
A la vez, España podría marcar un año de récord gracias a los viajeros alemanes, franceses o estadounidenses que cambian destinos como Turquía, Túnez o Jordania por nuestras ciudades y zonas de costa. Las reservas hoteleras han aumentado en Baleares y Canarias, la costa mediterránea y grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Esto en el turismo, pero en la cesta de la compra, imagínate. Mira, en Mediodía Cope, Pilar, has hablado con Manuel Hernández, el propietario de un bar en Madrid especializado en tortillas de patata.
Desde que está esto de la guerra, han subido a la caja, que son de 6 cartones, han subido 3 euros. O sea que han subido la docena unos 20 céntimos o 30.
No hace falta echar gasolina para darse cuenta de las consecuencias, Pilar.
Bueno, es que nos decía Manuel que lleva 20 años o 30 años haciendo tortillas y que hace 600 tortillas al mes, que es que, claro, primero ha tenido que subir el precio de la tortilla a 10 euros y segundo, que está vendiendo muchas menos tortillas porque, claro, la gente no lo puede pagar, ¿no? Aunque sea más cómodo que en el bar de abajo te hagan una tortilla de patatas. Porque es que el precio de los huevos en las últimas 3 semanas se ha disparado un 30%. En el último año un 100%, el 98 y pico. Entonces, claro, dicen, no, pues esto, vamos a ver cuánto afecta. Es que ya está afectando, es que ya somos todos más pobres.
Más cosas. La Reserva Federal de Estados Unidos ha mantenido los tipos de interés sin cambios. El presidente Jerome Powell desoye otra vez más a Donald Trump, que pedía bajar los tipos. Hasta el final va a retar Jerome Powell a Trump, ¿eh? ¿Cómo aguanta el tío?
Bueno, es verdad que aguanta, pero también es cierto que en Estados Unidos la Reserva Federal, como hemos contado muchas veces, tiene dos misiones a diferencia del Banco Central Europeo, que es la situación de la inflación más el crecimiento económico. Por lo tanto, Powell se puede agarrar, que de hecho ha sido a lo que se ha agarrado, ¿vale?, a que el crecimiento económico todavía sigue siendo débil y que, por lo tanto, no es un momento para bajar los tipos de interés y hacer una inyección de liquidez en el mercado. Claro, el Banco Central Europeo, que se reúne mañana, solo tiene una misión, que es controlar la inflación. Mañana no va a pasar nada, pero yo creo que como siga disparado el precio del petróleo en la próxima reunión vamos a tener ya un primer toque de atención.
Y una cosita más, antes de ir a por nuestro siguiente invitado. Bruselas ha presentado una propuesta interesante. Una medida que permitiría crear empresas, emprender en 48 horas por menos de 100 euros y sin capital social mínimo. Así las nuevas empresas podrían operar en todos los países del club comunitario. Algo que rebajaría la burocracia. No sé si aquí tomarán nota, Pilar.
Bueno, vamos a ver, es una medida para startups tecnológicas fundamentalmente, porque lo venían pidiendo. Claro, en Europa no tenemos prácticamente unicornios, ¿no? Esto es como si te vas a Delaware a hacer una empresa y es una buenísima medida para eso, pero también tiene letra pequeña, ¿eh? En todo caso, ¿de qué se quejan los empresarios en Europa? En todas las legislaciones distintas que tienes, pero claro, ya si te vas, por ejemplo, a España, pues aquí tienes 17 comunidades autónomas que cada una tienes una película distinta. Entonces, claro, al final el talento se va. A mí me parece que es una buenísima idea. Esperan tenerlo a punto a finales de este año. Vamos a ver si es cierto, porque eso puede ayudar a mucha gente a empezar. O sea, para que una empresa sea grande, primero tiene que ser pequeña y luego mediana. Entonces, va a permitir a mucha gente empezar con ideas y que el talento no se vaya.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario en esta linterna. Hoy volvemos a mirar al mar, un sector que se está viendo especialmente afectado por la crisis de la guerra en Oriente Medio, sobre todo por el aumento de los precios de la energía, el sector pesquero. Son muchos los pescadores a los que no les sale a cuenta sacar sus embarcaciones por este motivo.
Unos precios del gasóleo que están por las nubes. Esto ha provocado que las empresas estén ya considerando seriamente el tener que parar la flota.
Se liquidan estas ayudas porque ya hay flota que no sale todos los días al mar por las condiciones que ahora mismo están teniendo.
Desde el sector vienen pidiendo ayudas por el inicio del conflicto. Se reunieron con el gobierno el lunes, pero por ahora desconocen si el paquete de medidas de este viernes incluirá alguna para ayudarles. Basilio Otero es el presidente de la Federación de Cofradías de España. Basilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No exagero cuando digo que no es rentable sacar los barcos siquiera a faenar por el precio de los carburantes.
No, ni mucho menos. Está comprobado que la rentabilidad del sector pesquero está un entorno de 70 y 80 céntimos litro de gasoil. Hay que recordar que el combustible pesquero está exento de IVA y de impuesto de hidrocarburos. Estamos a precios ya de 1,105, con lo cual estamos muy lejos ya de la rentabilidad en cuanto al suministro de combustible.
Basilio, buenas noches. Es decir, que sin pagar los impuestos más gordos, que suponen prácticamente el 50% del precio para el resto, para nosotros, del precio del litro de gasolina, ya no es rentable para un sector primario productivo el salir a trabajar.
No, ni mucho menos. De hecho hay muchas embarcaciones y lejos de salir todos los días al mar, lo que están haciendo es seleccionando los días que entienden que más pescado pueden coger, porque evidentemente estos precios son insostenibles. Y estamos empezando a ver una parte del problema que nos viene. Nos queda la segunda parte, que es la parte de los insumos. Casi todos los pertrechos de pesca vienen de países asiáticos y el decalaje que tenemos entre el pago y el suministro son 3 meses, con lo cual estamos recibiendo ahora suministros que nuestras casas vendedoras han pagado hace 3 meses. En 1.5 o 2 meses se subirá no solamente el precio en origen, sino el flete del contenedor, y será mucho peor la situación. Si este viernes no sacan medidas directas y urgentes, como hicieron en la guerra de Ucrania, evidentemente mucho sector pesquero va a parar.
Al final, claro, la ecuación es muy sencilla. Al final repercute en el precio cuando vayamos a comprar el pescado. Primero, porque se pesca menos, y segundo, porque es más caro conseguirlo, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos un hándicap. O sea, quitando a Formentera y a Canarias, que tienen ventas directas, aunque tienen que pasar evidentemente obligatoriamente por Cofre de Pescadores, por lonja, el resto de España, la subasta es a la baja, con lo cual nuestro aumento de costes, nosotros no somos capaces de repercutirlo en el precio de venta. Es más, los compradores que nos compran a nosotros, el transportar el pescado desde Burela, que es mi pueblo, por ejemplo, en el norte de Lugo, en Galicia, a Madrid, les ha subido el coste del transporte, con lo cual no van a incrementar el precio todo en el precio final, sino que van a comprar un poco más barato y van a vender un poco más caro para así compensar esa pérdida, con lo cual al pescador aún le sale menos rentable salir a la mar.
Basilio, ¿está el suministro de pescado garantizado si muchas embarcaciones deciden no salir a faenar?
Esa es otra historia que deberíamos de tratar algún día. Los estudios de UMOFA, que es la parte europea que hace los estudios de dependencia, dicen que entre la pesca y la acuicultura europea solo somos capaces de suministrar el 20% de lo que se consume en Europa. El otro 80% viene importado, con lo cual, aparte de que la soberanía alimentaria está perdida hace muchísimos tantos porcentuales, no está en riesgo ese suministro de pescado, porque, como digo, la mayor parte de lo que se consume viene de terceros países, que está garantizada su suministro. No hay problema.
Estamos esperando, y lo ha comentado ya Basilio, las medidas de ayuda, medidas del gobierno el próximo viernes por la mañana que presentará el propio Pedro Sánchez. ¿Qué pedís? ¿Qué le habéis pedido al gobierno en una carta a los Reyes Magos que no sabemos todavía cómo va a responder?
Pues es muy sencillo. Por desgracia tenemos la experiencia ya de otra guerra, la de Ucrania, y las ayudas que han hecho en Ucrania son las que sirven ahora. Evidentemente lo que hemos pedido al ministro el lunes en la reunión es medidas urgentes, y la medida más urgente y más directa es la bonificación en surtidor. En Ucrania hubo una bonificación de entre 20 y 30 céntimos el litro en surtidor, y es lo más directo. Luego hubo otra serie de ayudas al combustible en el decalaje entre el inicio de la guerra y empezar con las medidas, y también a los insumos, pero llegaron dos años y medio después. Esas medidas no nos sirven. Lo que tenemos que hacer es que las medidas inmediatas, que sean la ayuda al surtidor, pues que se implementen. Si el viernes las anuncian, el sábado lo sacan en el boletín oficial del Estado, el lunes podrían implementarse ya en los distintos puertos, y es lo que estamos pidiendo al ministro y al ministerio, que es lo que hemos hablado el lunes.
Basilio, bonificación al surtidor es que baje el precio de la gasolina cuando vais a comprarlo, del gasóleo cuando vais a comprarlo, 20 céntimos o 30 céntimos o lo que hayáis pedido, y ese dinero se lo paga el gobierno, digamos, al gasolinero.
Eso es lo que se hizo en Ucrania, exactamente así fue.
Sí, lo hacíamos todos, que te daban el ticket y te ponían el propio ticket, te ponían el descuento.
Efectivamente.
Sí, sí. Oye, ¿qué dicen?
Tenemos experiencia ya, con lo cual no es algo nuevo, por desgracia.
Pero que allí los gasolineros se quejaron muchísimo también de que no les llegaba o de que no se les compensaba.
Les pagaron tarde.
Es la siguiente derivada. Y una última cuestión, Basilio. ¿Las cofradías qué dicen sobre la temporada actual de pesca? ¿Estaba siendo buena?
Sí, estaba siendo buena. De hecho, otra cosa que le hemos pedido al ministro, y ese hay que tratarlo en Europa, también he hablado con Carmen Crespo, la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, andaluza además. Le hemos pedido también que hay algo que se llama la flexibilidad interanual, que no interferiría para nada en el pescado, en la biomasa, quiero decir. Y es que tú lo que no has podido pescar un año puedes pasar el 10% al año siguiente. Se llama flexibilidad interanual. Lo que hemos pedido es que, igual que se hizo en la guerra de Ucrania, se haga una excepcionalidad y en vez del 10% se pueda pasar el 25% en vez del 10%. Con lo cual, es un pescado que no has pescado un año y puedes pescar otro, con lo cual, biológicamente, no repercute porque los informes científicos ya te dejaban pescarlo, pero las normas europeas son siempre más burocráticas que otra cosa. Hay medidas que pueden tomar que pueden ayudar al sector pesquero. Voluntad política, que es lo que hay que tener.
Pues no piden nada. Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías de Pesca en España. Gracias, Basilio. Suerte.
Gracias a vosotros y, como digo siempre, acordaros de comer pescados y mariscos para ser sanos y felices, que es lo que produce el consumo de pescado.
Y cuando
vamos a ver si lo podemos
y
pagar.
Y cuando vamos a comprar, siempre hay que ver de dónde viene, si es posible. Pasa lo mismo que con el campo. Perfecto. Gracias, Basilio.
Hasta luego.
Un saludo.
Adiós. Pilar, me queda...
Quisiéramos, ¿verdad?, que poder comer pescado fresco.
Y del bueno, sí, sí. Te iba a preguntar, Pilar, que no hemos comentado... Tela, también te escuché al mediodía, lo del AVE esta mañana entrando o saliendo de Madrid.
Bueno,
madre mía, qué desastre.
3 horas de media el retraso. Pero es que aquí el problema es...
Ya nos hemos acostumbrado.
Bueno, yo no sé si nos hemos acostumbrado, sí. Ya dices, por favor.
Eso es terrible,
porque
pero es así.
Llevamos 3 años con muchos problemas, ¿no? De gente que se bajaba en mitad de las vías, tal. Claro, aquí ha estallado todo de golpe. La falta de inversión durante los últimos 8 años, que es que tiene delito, Ángel, porque si dices, bueno, no hay dinero. Estamos en el año 2011, el país está a punto de la quiebra, hay un déficit del 11%, esto ha sido toda una burrada, tal. Pero es que no es verdad. Es que se ha ingresado récord los últimos 4 años por ingresos de impuestos. Pero es que además hemos tenido 120.000 millones de euros caídos del cielo europeo a fondo perdido. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo es posible que la joya de la corona, que es el transporte ferroviario en España, que no es ya el turismo, que es la conectividad entre la gente que te vas a trabajar y vuelves en el día, la cantidad de dinero que se está perdiendo ahí y a nadie, y da igual?
Continuará. Gracias, Pilar.
Hasta mañana, un besito, te escucho.
Igualmente, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo. ¡Hola, hola!
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal?